Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Siempre me encanta comenzar las horas del programa montando calles positivas que nos demuestran que la vida mola un montón y que son historias que de verdad nos emocionan. Yo creo que son historias maravillosas, historias humanas. Fíjate, comienzo ahora mencionando a los protagonistas de esta historia, a Pilarita y a José María. Una esquela que se ha publicado en el diario El País, la verdad que se ha convertido este fin de semana en viral porque ha conseguido que todos nos pongamos en el lugar de esta pareja, especialmente en el lugar de él, que es el que ha sufrido la pérdida de su mujer. Hace un año, María del Pilar falleció y José María se quedó solo a cargo de los dos hijos de ambos. Con motivo del aniversario, que se cumplía este domingo, el viudo ha explicado una esquela con un mensaje de amor y nostalgia. En el texto, se podía leer que José María lamentaba que la vida le haya robado a su mujer la oportunidad de ver crecer a Gael y a Dante, sus pequeños, y también se pregunta cómo puede llenar su ausencia. Pero quizá lo que más ha impactado o emocionado es que reconoce que durante estos 12 meses han mantenido el móvil de su mujer absolutamente operativo. De hecho, termina con estas palabras: no estás aquí, no te has ido, el pasado está presente en mí, tu móvil sigue activo, llámame cuando quieras para vernos, te mando muchos besos. Claro, no puedo imaginarme cómo debe sentirse uno cuando pierde al amor de su vida de una forma tan repentina. Yo creo que tiene que ser un vacío absoluto que te lleva incluso a guardar una pertenencia suya confiando en que guarda la esencia de ese ser querido. Los expertos lo llaman objeto de vinculación durante el duelo y de verdad que la esquela de José María me ha emocionado y por eso he querido contarte toda su historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, son las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Enseguida nos vamos a interesar por un fenómeno que está cada vez más de moda: los huertos urbanos.
¿Qué pasa?
¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal!
Pues ya sabes lo que tienes que hacer: arrancarlo y trasplantarlo.
Se te puede morir en el cambio, pero si no, estás perdida.
Tú no sabes lo que chupa un hombre. Te deja la tierra seca.
¿Cómo lo voy a arrancar? Me da lástima, es tan guapo.
Pues da lo mismo, lo tienes que arrancar.
Y mejor ahora que todavía no habla, ¿eh? Luego da más guerra.
Bueno, pues personas no, pero sí que vas a poder sembrar tomates, pepinos, lechugas y otras verduras en tu propia casa, aunque vivas en una ciudad. La verdad que cada vez hay más gente que lo está haciendo y queremos que nos expliquen si es fácil o no y si es bueno hacerlo o realmente deberíamos parar. En unos minutos te lo vamos a contar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Vamos a conocer también un poquito más de la vida y obra de nuestro artista de la semana, que es Billy Joel, y después tendremos con nosotros a Motorman. Alfonso García nos va a hablar, entre otras cosas, de las ruedas galleta y qué precauciones hay que tener con ellas.
Impresionante, 5 y 8, hora menos en Canarias. Saida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Fresquito y más, ¿eh?
Fresquito y, pues, lo que te decía, que comenzamos la semana con una inestabilidad alucinante. Precipitaciones prácticamente en toda la península, en el Cantábrico, Alto Ebro, Norte de Navarra, Pirineos, Sistema Ibérico, también en Andalucía, Estrecho, Melilla, Sudeste Peninsular y en el Este de Cataluña, sobre todo a primeras horas del día. Lluvias que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas ocasionales en las Islas Baleares. En Galicia también precipitaciones a última hora del día y en cuanto a las temperaturas, descienden las nocturnas en el tercio noroeste peninsular y aumentan en el sudeste.
Muchas gracias, Aida. Lo que hacemos es venir de madrugada, le damos a un botoncito y nos ponemos a escuchar la cantidad de mensajes de notas de audio que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp 662-942-605. Estas son las voces, así se manifiestan los ponedores de calles.
Hola, Pulpo. Yo nunca he puesto ningún mensaje, pero os oigo todas las madrugadas porque soy una persona mayor y me desvelo y me serví de compañía y de entretenimiento. Me gusta mucho todo el programa. Muchas gracias.
Buenas noches, Pulpo, Zaida y Beas. Yo más que nada para hacerte un regalito que sé que son los que te gusta, de los amigos que damos a la rosca.
A ver.
Escucha, Pulpo.
A ver, a ver. Madre mía. Madre mía, por favor. Por favor.
Espero que en Bilbao no me estén escuchando porque si no me van a inflar a leches. Venga. Ah, por cierto, soy Aitor.
Hola, Carlos.
Gracias, Aitor.
Buenos días.
Buenos días.
María Teresa de Madrid.
Hola,
María Teresa. Voy a decir que os estoy escuchando. Yo duermo a ratos. Uh-huh. pero ahora en este momento disfruto de vuestra compañía. Os mando un cordial abrazo y para todos aquellos que cuando tienen una preocupación no duermen, nos ayudas a poder relajarlos un poco. Buenos días, Carlos.
Qué bien, María Teresa, muchísimas gracias. Era la finalidad de este programa de radio, ¿eh? Acompañar a la gente que se comía la cabeza por los problemas, por los agobios, por las preocupaciones y, por supuesto, acompañar a la gente que está trabajando, que lleva unas cuantas horas en las fábricas, en las carreteras, en las tiendas, hay gente que está limpiando, hay gente que está en gasolineras. De verdad, hay muchísimas profesiones que se están desarrollando ahora y este programa es un homenaje para todos ellos y también para vosotros, los que os coméis la cabeza en una cama, en una casa y que tenéis que recurrir a la radio para que la noche pase un poquito más holgada. Un abrazo bien fuerte a todos vosotros. Son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La verdad que este programa de radio lo hacemos en directo. Este programa de radio no tocamos la política, pero eso no quita para que sintamos emoción por nuestro país y que nos emocione nuestra bandera y que podamos decir sin ningún tipo de corte, ¡viva España! Es nuestro país. Las 5 y 13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias, Jaime Farto, por seguirnos, por formar parte de esta comunidad de ponedores. Y nosotros echándole una visual, porque hoy estamos preguntando a los ponedores cuál es su persona favorita en homenaje a ese Grammy latino que ha recibido Alejandro Sanz y Camila Cabello por la canción que, pues ha sido la más importante de este año 2019.
Cada uno tenemos a la nuestra. Chisca, por ejemplo, dice que es su marido, que ya no sería nada sin él. Es la taza al anochecer cuando estoy nerviosa, es mi roca, el puerto al que atraca mi barco cuando hay galerna. Mi padre falleció hace poco y ya no tengo a nadie más. Y si no hubiera estado a mi lado mi marido, no lo hubiera superado. ¿Conocéis la canción del consorcio, la de Tice una promesa de amor un día 6 de mayo?
Yo esa no la conozco, pero el consorcio sí.
Pues dice, es la definición perfecta de lo que ella siente por su marido. Agustín Cabrera, siempre llevo conmigo a todos los que ya no están, pero no me olvido de ellos, están en mi corazón. José Enrique, mi persona favorita es mi mujer, desde hace más de 25 años.
Muy bien.
Álvaro Alarcón, mi persona favorita es mi abuela María. Es la persona a la que más admiro. Ha criado a 9 hijos, ha trabajado durante toda su vida sin quejarse nunca de nada. A mí me ha enseñado muchas cosas, el valor del trabajo, del esfuerzo, me ha enseñado a trabajar en el campo y siempre me ha apoyado y ha intentado ayudar en todo. Y también me ha aguantado alguna que otra trastada. En fin, que la quiero mucho y que espero poder seguir disfrutando de ella muchos años. Qué envidia me da la gente que tiene abuelos siendo ya mayor. Pero, que yo no, los perdí a todos.
Claro, igual que yo. Muy pronto. Igual que yo a mis abuelas no las llegué a conocer. Mis abuelas. A mis abuelos sí. Y es una pena porque los pierdes en el mejor momento cuando estás disfrutándolos.
Me pasa al revés. Yo no conocí a mis abuelos y sí a mis dos abuelas. Sí.
Es una pena.
¿Y tenéis
¿verdad?
algún abuelo?
No, ya fallecieron.
Yo tampoco. Pero mi marido hasta hace 3 años. Teníamos a la abuela Petri, y qué maravilla.
Hombre, claro.
Mola disfrutar de ellos ya de adultos.
A mí me encanta, por ejemplo, mi hija cómo disfruta de mis padres.
Sí.
Y cómo cuida a mis padres. Sí. Y también cómo, a la otra parte también, a los padres de mi exmujer, pues también, ¿no?
Claro, a los abuelos se les quiere mucho.
Me encanta, porque es una relación tan mágica entre hijos y abuelos que es alucinante.
Efectivamente.
Por ejemplo, mi hija le cuenta cosas a mi madre que no me cuenta a mí.
Eso te lo puedo asegurar.
Y eso es maravilloso. O sea, la complicidad que hay entre ellas a mí me encanta. Y también lo veo en otros amigos. Y en otros matrimonios, amigos de Laura y míos, y es que es bonito, es que es la vida.
Bueno, mi marido recuerda siempre a su abuelo porque era el único que le daba chocolate. Es que los padres, como dicen, están para criarlos.
Y lo de llevar caramelos en el bolsillo y cosas de estas siempre es muy de abuelo, sí, para luego repartirlos entre los chiquillos. Sí.
Es verdad, mi abuelo me daba callos.
Está bien.
Yo me acuerdo que mi abuelo hacía unos callos buenísimos, ¿eh? Hacía unos callos buenísimos. Y claro, yo era pequeño, tenía 5 años. Y me iba a la cocina de su casa y decía, toma, pruébalo.
Y tus padres flipaban.
Claro, ¿qué hace el niño comiendo callos?
Callos, dejarme paz.
El videoclip de Alejandro Sanz y Camila Cabello, el videoclip de ese tema es muy bonito,
es muy bonito.
Aparecen varias personas al principio diciendo que esta es la persona más importante, por qué y tal, y es un videoclip que está muy
bien. Es que ten en cuenta que Alejandro ha perdido al padre no hace mucho y lo ha pasado realmente mal, ¿no? Y entonces se le juntaron una serie de problemas y al final muchas veces a los artistas les viene muy bien para componer grandes canciones.
Sí.
Y esta, entre otras, que le ha llevado a recibir ni más ni menos que un Grammy latino con Camila Cabello.
Hombre,
así que nuestra felicitación.
Qué bien.
Bueno, ahí trigo a partir de las 6 de la mañana. Herrera en COPE. ¿Hoy con qué vamos?
Bueno, pues hoy vamos con un día muy cargado de los tribunales. A las 5 lo hemos contado. Quim Torra es una de las personas que está citada hoy en alguno de los tribunales que tenemos por toda España. Podría caerle 1 año y 8 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa. Eso pide la Fiscalía. Por el caso este de los lazos amarillos en la fachada del edificio de la Generalitat. Que la Junta Electoral, entonces estábamos en campaña de cara a las generales del 28 de abril y le dijeron que los quitase y él no dijo que no los quitaba. Bueno, pues hoy está citado para declarar, pero la cita la tenemos mañana, Pulpo, porque por fin, y después de muchas suspicacias de por qué no conocimos esta sentencia antes, por ejemplo, en la campaña electoral, que acabamos de dejar atrás, cuando parece ser, ¿eh? Yo esto no lo sé, pero hay voces que dicen que la sentencia ya estaba redactada incluso, ¿no? El juez pidió más tiempo en un momento dado y bueno, pues llegamos al día de hoy sin conocer la sentencia de los ERE fraudulentos en Andalucía. Esta sentencia, este juicio sentó en el banquillo a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Para Manuel Chávez se pide inhabilitación, pero ojo que para Griñán se pide cárcel. Se pide cárcel más que nada porque en ese momento era consejero de Hacienda y plantaba la firma.
Yo era que firmaba.
Efectivamente. Entonces, pues, hay otra lista de acusados. La exministra Magdalena Álvarez está también entre ellos. También Gaspar Zarrías, que también formó parte de uno de los gabinetes de Zapatero. En fin, hay muchas personas importantes de las que mañana vamos a conocer su futuro. Sonsoles Onega, Ignacio Camacho y Paco Rosell son los encargados de analizar lo que pasa en España y en el mundo. Seguimos con las negociaciones políticas. El Bloque Nacionalista Galego va a ser el siguiente en sentarse con el PSOE para ver cuánto cuesta su apoyo a un posible gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias como uno de los vicepresidentes. Y a partir de ahí pues vamos a tener un montón de invitados y un montón de cosas, como Pepe Villuela, actor que está en el teatro ahora mismo y que nos lo va a contar, o como Musuoko Awaki. No sé si os gusta la cocina japonesa.
Mucho, me encanta.
Pues entonces tenéis que estar atentos a esta entrevista, porque Musuoko Awaki es un cocinero japonés de gran prestigio aquí en Madrid. Y bueno, pues es una persona que seguro que nos va a contar muchas cosas sobre la cocina japonesa. A mí también me gusta.
Qué bien, Dani Trigo. Bueno, ¿a ti que no te gusta?
A mí me gusta toda la cocina, de todos lados. No le hago asco a nada.
De que sí, Trigo, como tiene que ser.
Vale.
Que tengas un gran día, hermano.
Adiós.
Gracias. 5:20, las 4:20 en Canarias. Estamos en la cadena COPE. Estamos estamos poniendo las calles en este lunes 18 de noviembre, dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, Santa Filipina, Duchesne, religiosa. Y bueno, vamos a empezar con la semana dedicada al artista que la va a protagonizar a esta hora todos los días de esta semana, Billy Joel. Bueno, pues lo primero que hacemos es situarnos en el año en el que la canción que vamos a escuchar pertenece, que es 1978. ¿Qué ocurría en España en 1978?
Tu derecho es votar. Vota libremente.
Bueno, yo vengo a votar en principio porque creo que es un deber cívico y un derecho que todos los ciudadanos tenemos de ejercer nuestro derecho al voto.
Porque nos parece que va la cosa muy bien y queremos pues que siga como ellos prometen que van a hacer.
Señora, ¿usted por qué viene a votar?
Porque me ha mandado mi marido.
Porque me ha mandado mi marido, jolín. Qué situación. Madre mía, pobrecita. Ahí está a votar porque me ha mandado mi marido.
Pero era un testimonio del momento.
Claro, claro. Era
aquella época. Es tal cual.
En aquella época, efectivamente. Afortunadamente estamos en 2019 y cada uno es muy libre de votar el que quiera votar y lo que quiera votar. Eso es todo lo que hemos avanzado. Y está muy bien. Bueno, es verdad que los españoles votaron en referéndum. Yo no voté en el 78, el 6 de diciembre. Posteriormente se publicó en el BOE el día 29, un hecho, la verdad, que muy importante. Se dice que esta constitución ayudó a la culminación de la transición a la democracia. Y claro, como todo lo que ocurre en la historia tiene su propia banda sonora, nuestro artista de la semana ha conseguido poner muchas de sus canciones en lo más alto de las listas de éxitos. Y es que el neoyorquino Billy Joel, nacido en el Bronx, ha demostrado que a lo largo de su carrera que tenía un talento muy especial. Un tipo que ha vendido más de 100 millones de discos con canciones como este que estamos recordando hoy, que se llama My Life. Toma nota, Billy Joel, artista de la semana en Poniendo las Calles. 5:21, hora menos en Canarias. ¡Buenos días!
I never said I was a victim of circumstance.
5:25, hora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo a la gente que nos está escuchando desde Bilbao, ahora mismo con 9 grados, 9 también en Barcelona, hay 5 en Madrid en este momento, 6 en Cáceres, 10 en Murcia, 10 en Córdoba y 2 grados en Salamanca. Un abrazo a Melchor, que dice que es un taxista, y dice: Pulpo, ¿qué haces en la COPE? Si yo te hacía en Cadena 100. Bueno, ya llevamos aquí 6
temporadas. Esa es la quinta temporada esta.
Sí, así que Melchor, nada, bienvenido a COPE y aquí nos tienes todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, hermano.
Maite Vicente dice que su persona favorita se la arrebataron, un autobús, el 30 de octubre. Vaya. En el centro de Córdoba. Hermano Eduardo, te llevaremos siempre en el corazón. Sigue riendo allí donde estés, le dice Maite.
Vaya.
Pedro Ramón, al ser discapacitado de nacimiento, le debo mucho a mucha gente que me ha ayudado. Uh-huh. Por supuesto, los primeros mis padres, pues gracias a ellos tengo la recuperación que tengo ahora.
Claro.
Y recuerdo muchísimo a mi padre, pues el día 4 hizo 3 años que nos dejó. María José Mendoza, el abuelo sabía más matemáticas que nadie y era mi persona favorita.
Claro.
Y Mariluz Dueñas, mis personas favoritas son mis dos nietas. La pena es que no puedo disfrutarlas porque viven fuera y solo las veo en vacaciones. Precioso programa, Pulpo.
Muchísimas gracias. Siempre acordándonos de la gente mayor, de los padres, y que son nuestras personas favoritas, por supuesto. Y Ángeles Ángeles, que nos escribe ahora mismo en Facebook, dice: Pulpo, Billy Joel empezó siendo boxeador y mira al final, pedazo de cantautor. Tienes toda la razón. Fue un excelente boxeador al principio, pero la familia necesitaba de dinerito para salir adelante y Billy Joel cantó, reparaba neveras y al final acabó triunfando y vendiendo muchos millones de discos. Por cierto, Billy Joel es artista de la semana, entre otras cosas porque Julián del Campo, desde Ciudad Real, nos lo sugirió. 5:27, 4:27 en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y nos encanta aportar para construir la jornada. La verdad que digo yo eso de cuánto nos gustan los productos de la tierra y más si son del huerto. De eso te vamos a hablar hoy, de huertos, pero de huertos en las ciudades. Miguel Izquierdo Díaz es investigador de la Universidad Politécnica de Madrid y nos va a hablar justo de este fenómeno que cada vez está más presente en multitud de ciudades y en multitud de lugares. Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón y por venirte aquí en directo a poner las calles.
Muchas gracias a vosotros por acogerme aquí.
Escúchame, tengo un dato que me llama mucho la atención. En 2008 había 15 huertos urbanos en España, mientras que ahora, si no me equivoco, son casi 900. ¿Esto por qué está ocurriendo?
Pues yo creo que al final la gente quiere llevar una vida más saludable, también es un poquito volver a los orígenes. Entonces, yo creo que un poquito son muchas causas que al final hacen que esto esté cada vez expandiéndose más.
Uh-huh. ¿Y qué beneficio nos aporta tener un huerto urbano?
Pues tiene desde beneficios medioambientales. Podemos, pues, la basura que generamos orgánica, hacerla con compost, reutilizar el agua de tormenta de las lluvias, ayuda con todo el tema de estas olas de calor a bajar la temperatura de las ciudades, esos efectos de isla de calor. Tenemos también, pues, beneficios sociales, es decir, para colectivos que a lo mejor estén en exclusión, les ayudan también a tener una actividad. Todo el tema es intergeneracional también, porque mucha gente que era mayor, que ha venido de pueblos, que su modo de vida antes era la agricultura,
qué bueno,
ahora vienen y además se sienten realizados por una parte porque son capaces de enseñarles a las nuevas generaciones cómo se cultiva.
Uh-huh.
Y luego, por otra parte, también podríamos definir algunos tipos de beneficios para la salud humana, es decir, desestresan, al final también estamos tomando alimentos, verduras, frutas, que son mejores para la salud. Y, por otro lado, en países subdesarrollados también son una fuente para aquellas personas que no tienen acceso o alimentos, pues que se los puedan producir ellos mismos. Uh-huh. En las ciudades.
Miguel, ¿la administración lo pone fácil? ¿Te permite montar un huerto en según qué municipios?
Pues depende mucho según en qué administración, según qué ayuntamiento. Es decir, hay muchas tipologías, muchos lugares, entonces dependiendo un poco Aquí en Madrid, por ejemplo, sí que es verdad que así ha sido un proceso y que poco a poco se han ido regularizando y sí que ahora mismo pues se han ido expandiendo y tienes un poco pues eso, parte de huertos que son parte del Ayuntamiento de Madrid, otros huertos que a lo mejor podríamos definir como huertos escolares y algunos huertos que bueno, todavía estarían ahí un poquito más dentro de la legalidad.
Miguel, ¿es seguro consumir la verdura que se ha plantado en un huerto urbano en Madrid con el tema de la contaminación y todo eso?
Pues justamente eso es lo que yo he estado estudiando a lo largo de unos 4 o 5 años y al final con todos los datos que hemos recogido, todos los análisis que hemos hecho de análisis de riesgo, al final podemos concluir que sí que sería seguro ese consumo. Entre otras razones, porque estos huertos no solo se dedican al consumo propio, es decir, nadie consume el 100% de las verduras que uno mismo consume del huerto, sino que la gente pues es una pequeña parte. Entonces, sí que hemos visto que con todos los análisis que hemos hecho, que sí que serían seguros para la salud.
¿A partir de qué medidas o sobre todo de qué envergadura lo podemos considerar huerto? Porque yo en mi terraza a lo mejor me puedo plantar, por ejemplo, un poco de orégano o unas berenjenas.
Pues obviamente hay desde huertos muy pequeños que tienen decenas de metros hasta unos más grandes. Al final lo que te va a suponer que consumas más o menos es también al final la producción. Es decir, hay huertos también que son más grandes y al final también la producción es más pequeña porque a lo mejor hacen más otro tipo de actividades y también el número al final de personas que estén trabajando en el huerto. Al final, si es una persona y produce mucho, no es lo mismo que si son muchas y que al final a lo mejor tocan 4 tomates, 5 lechugas al año. Entonces, al final, el consumo no es tan grande.
Yo creo que esto puede ser incluso bidireccional, ¿no? Yo creo que hasta tener un huerto le puede venir bien al medio ambiente.
Sí, obviamente. Se crean como núcleos de biodiversidad, es decir, que al final, pues, tanto pájaros como insectos favorece por ejemplo que la erosión del suelo intentar pararla. Todo el tema ahora que tenemos de inundaciones, si tenemos más huertos, lo que va a hacer es, en lugar de tener asfalto que no va a infiltrar el agua, en estos casos sí que lo va a retener. Entonces, por todos estos aspectos, yo creo que es bastante importante. Incluso se habla del tema de las emisiones de CO2, de que puedan incluso captar este CO2 en las ciudades.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos en el estudio a Miguel Izquierdo Díaz, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid. Miguel, ¿sabes lo que estoy pensando ahora? Por ejemplo, el uso anterior que haya podido tener el terreno donde tenemos ahora mismo en marcha un huerto, ¿nos puede afectar? ¿Nos vale cualquier tipo de terreno?
Obviamente es una de las cosas más importantes y es justamente lo que te puede influir en la actividad anterior que hayas tenido, si es industrial, si es más de tipo urbano. Entonces, es una cosa que yo siempre a todo el mundo le digo, es primero estudiar qué ha habido allí antes, ¿vale? Para no solo saber qué actividad ha tenido, sino si quieres hacer un análisis en un laboratorio, es decir, qué contaminante vas a querer analizar. Porque claro, obviamente, si tú mandas al laboratorio y dices, analízame estos contaminantes, pero no es justamente el que se ha producido allí por cualquier causa, no lo vamos a poder detectar. Entonces, una cosa que le digo es siempre estudiar qué ha habido antes en el terreno. Y algo importante también, si se tienen dudas o de que pueda estar contaminado, ¿qué podemos hacer? Traer, importar suelo limpio, importado, como está haciendo el ayuntamiento. Es decir, cuando habilita un espacio, lo que hace es incorporar tierra limpia para asegurarse que esa tierra que había antes no influya sobre lo que vamos a cultivar.
¡Qué bueno! Miguel, tú cuando vas en coche, vas por una carretera y ves que están los campos sembrados y que hay un montón de cosas que están creciendo, ¿tú eres de los que en la lejanía sabes lo que está plantado?
Yo para
a veces
plantar,
cuesta, ¿eh?
Cuesta, sí. Yo incluso algunas veces, porque sí también ayuda a mi padre, a veces que también está en un huerto urbano, y hay veces que incluso estando en el huerto hay algunas plantas que no las consigo distinguir. Sí que hay otras que ya, pues al final sí que sé que es una tomatera, es una berenjena, pero sí que hay otras que hay a veces que tengo mi duda, sobre todo cuando no han crecido del todo.
Claro. Qué bonito es dedicarse al campo, ¿no? Los agricultores, además en este programa les mencionamos muchísimo, todo empieza en la agricultura, todo empieza en la tierra, somos tierras, ¿no? Yo creo que de ahí, si esto no lo cuidamos, si no lo exploramos, si no lo conocemos y sobre todo si no lo mimamos, que se nos va esto al garete.
Obviamente, o sea, toda la sociedad, como ha surgido desde el Neolítico, todas las civilizaciones, grandes civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, han crecido y han surgido gracias a la agricultura. En la época medieval también todas las ciudades, alrededor de las ciudades, teníamos todos los campos de cultivo. Y ha sido justo ya con la era industrial cuando se empezó como a separar un poquito y a ver como la agricultura como algo subdesarrollado. Y ahora es lo que estamos intentando y que estamos, yo creo, logrando entre todos ver que esa agricultura es muy necesaria y conectar otra vez con el campo.
¿Qué es lo que más se planta en los huertos urbanos?
Pues dependiendo, pero un poco muy variado, sobre todo pues eso, lechugas, tomates, todo lo que tiene que ver más con plantas de hortícolas. Uh-huh. Es decir, sí que también frutales, pero eso algo menos.
Porque es que eso te puede arreglar perfectamente un par de meses de compra, ¿eh?
Sí, sí, de hecho yo sé en algunos sitios, como en algunas otras ciudades, que para algunas familias, que estaba toda la familia parada, sí que ha sido una gran ayuda y les ha servido para ahorrarse bastante dinero en la compra mensual.
Uh-huh. Está claro que Almería o que Murcia son las grandes huertas de España, pero a mí me emociona, por ejemplo, saber que estamos en Madrid. Bueno, pues un guiño a Madrid en este momento, aunque sea un programa a nivel nacional, pero, por ejemplo, Madrid tiene su propia huerta, ¿no? La zona de Villa del Prado, Carabaña también tiene una huerta excelente. Es bonito, ¿no?, que los terrenos tengan una denominación ya de huerta D, ¿no? Yo creo que es bonito.
Sí, además aquí mucha gente parece que Madrid la ve solo como ciudad y no sabe que luego en el área preurbana hay muchas zonas que se utilizan para cultivos y de hecho muchos cultivos urbanos también en uh-huh. otras localidades también. Uh-huh.
¿Tú eres de los que piensa que en los colegios tendría que haber una asignatura que fuese huertos o agricultura o campo para que la gente, los chavales, nuestros hijos, los jovencitos, la gente que está creciendo, sepa de cuál es el origen de todo?
Yo soy partidario totalmente porque muchas veces ahora los niños ven que la fruta o las verduras van al supermercado y a veces que creen que salen directamente a lo mejor de una máquina,
claro.
No saben que esto viene de un sitio, que hay que cultivarlo, que tiene que crecer. Entonces sí que es verdad que en muchos colegios ahora mismo hay muchos programas escolares que tienen incluido el tema de los huertos urbanos y de esta manera aprenden haciendo, que es también muy importante en la docencia. Es decir, no es lo mismo que te lo explique a alguien aunque tú lo hagas, que lo veas, que lo toques, que lo observes. Entonces, yo creo que es bastante, bastante bueno incluirlos.
Miguel, ¿qué años tienes?
31.
¿Y por qué te dedicas a esto?
Pues todo empezó, bueno, siempre me ha gustado la investigación. Justamente contactaron con nosotros los huertos urbanos en su momento. Un huerto urbano nos preguntó si podíamos analizar un par de muestras y mi supervisor y yo le dijimos, oye, mira, en lugar de analizarte un par de muestras solo, vamos a hacer algo un poco más grande, vamos a hacer algo colaborar. Y entonces surgió así un proyecto y empezamos a analizar, pues en un momento dado 6 huertos, luego fuimos ampliando y al final, bueno, pues poco a poco vamos colaborando y vamos y les analizamos algo, a nosotros también nos permite seguir investigando, así que es una relación uh-huh. bastante bonita.
¿El tomate es una verdura o una hortaliza?
El tomate es una fruta.
¿Una fruta? Uh-huh. ¿Y por qué es una fruta y no una verdura, como mucha gente se puede pensar?
Pues al final es por todo el tema, bueno, como de dónde crece al final, uh-huh. o sea, la clasificación más o menos que uh-huh. hay.
Es curioso el mundo del tomate que ha recibido un montón de palos porque es verdad, los tomates ya no saben cómo sabían antes. ¿Y eso por qué pasa?
Obviamente, al final, cuando se cultiva, si cultiva de forma intensiva, si solo lo único que quieres es, al final, el tamaño. Al final lo que hacen es intentar regarlos, que cojan agua y al final lo que te estás tomando es agua con algo más. En cambio, pues si tienes un tomate más pequeño que ha crecido despacio, al final concentra esos nutrientes, concentra todas esas vitaminas y entonces, claro, al final no sabe más.
Qué bien. Bueno, nosotros aquí lo que hacemos es poner las calles. Hay un montón de gente que está poniendo los campos y la agricultura y les admiramos un montón. Y a ti te damos las gracias por el madrugón que te has pegado para venir a contarnos esto de los huertos, que hay un montón de gente, afortunadamente, que cada vez más se está dedicando a ello.
Pues muchas gracias a vosotros y eso, y a los que todavía no lo conocen, yo les animo a que en algún momento se acerquen a algún huerto de a su alrededor, que seguro que se llevan una buena experiencia.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Este lunes, más fútbol, más goles, más...
¡La Roja vuelve!
...de España.
¡Hacer que palpite el corazón!
Desde las 8:15 en Tiempo de Juego, España-Rumanía.
Una piña, todos en el centro...
La selección cierra la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Las 5:40, 4:40 en Canarias. Hoy te estamos preguntando quién es tu persona favorita. Hay un montón de mensajes que estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles.
No me lleno de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti. Los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira, la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa. Sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita. De juguete en mi vida, juega con mi corazón.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita pegada a mi hombro.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo.
Para papá, para mamá, para los abuelos, mi persona favorita. Hay tanta gente que está acordándose hoy de sus seres queridos y siempre una canción y nos acerca a ellos y nos gusta mucho. Hay mensajes en facebook.com/poniendolascalles que nos encanta leer.
Javier Cubel, que dice: mis yayos maternos que me dieron valores de respeto, educación y de saber estar, nos lo dice desde Zaragoza. Jesús Justicia, para él es su madre, que se marchó siendo muy joven, mi padre y también mi mujer. Quiero recordar sobre todo a mi padre y hermano, que marcharon casi juntos, 18 meses de diferencia, y por supuesto a su madre, que ha sido su ejemplo. Roser dice: fueron y siguen siendo mis padres,
claro,
que ahora viven en una estrella y en mi interior, en mis ojos y también en mi corazón. Y ahora mi persona favorita soy yo, nos dice Roser. Y María Teresa: me acuerdo todos los días de mi padre y de mi madre, no hay día que no los eche de menos. También Rosa Andrés, que está en Valencia: mi padre todos los domingos por la mañana ponía el tocadiscos y nos ponía música clásica, y en Año Nuevo nos poníamos todos delante de la televisión a ver el concierto de Año Nuevo. Esa costumbre se la he transmitido también a mis hijos.
Eso está muy bien, porque luego tus hijos van aprendiendo de todo lo que hemos vivido y todas las cosas que se han ido desarrollando en años anteriores en la propia familia. Son las 5:43, una hora menos en las Islas Canarias. Toca hablar de motor con todo un experto, un as del volante, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es momento para conocer cuáles son estas noticias, porque además creo que ya se conoce el ranking de los países con las mejores carreteras del mundo. ¿Cuáles son las mejores y en qué puesto está España?
Te cuento, el Foro Económico Mundial ha publicado un informe donde han analizado el estado de las carreteras de 137 países distintos, donde se otorga una calificación, una puntuación máxima de 7 puntos, teniendo en cuenta la extensión, condiciones e infraestructuras.
Yeah.
Pues bien, las mejores carreteras del mundo están en primer lugar en Emiratos Árabes, seguidos de Singapur, y en tercer lugar del podium, Suiza. España no está en el top 10, pero no sale mal parada. Está en una buena posición dentro del ranking, en la 17 plaza, una puntuación de 5,5 sobre 7, empatado con Alemania o Suecia en cuanto a calidad. Pero por detrás de Francia, en el puesto 7, o Portugal, en el puesto 8. Las peores carreteras están claro, están en los países más pobres como Mauritania, Congo, Haití o Guinea.
Las 6:15, una hora menos en Canarias. Alfonso, mira, hay un ponedor, un oyente, que se llama Alfredo, dice: Pulpo, te estoy escuchando desde Albacete. Ahora que estás hablando con Motorman, a ver si le puedes hacer llegar este comentario. Yo tengo que cambiar los neumáticos, estoy pensando en los tipo All Seasons. ¿Para qué están indicados estos neumáticos?
A ver, los neumáticos All Season o cuatro estaciones son una buena opción para zonas donde la climatología es muy cambiante. Como puntos positivos de estos neumáticos, su equilibrio permiten viajar a la costa en verano o zonas de montaña sin necesidad de cadenas en invierno. No obligan a tener dos juegos según la época del año. Por contra, los All Season, cuatro estaciones, las prestaciones son peores en condiciones extremas. Tienen menor agarre y necesitan más metros para frenar en caso de emergencia. Además, el consumo de combustible es superior a los convencionales y tienen un mayor desgaste. Interesan cuando se hacen pocos kilómetros al año.
Ajá, perfecto. A ver, interesante que nos cuenten las autonovedades de esta semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
Son dos. El nuevo Toyota CHR, un SUV, un todocamino que se lanzó en 2016 y que ahora presenta una actualización, versión 2020. El Superventas presenta como principal novedad la llegada de una segunda motorización híbrida no enchufable, más potente, con motor 2 litros gasolina y eléctrico, que combinados ofrecen 184 caballos. Uh-huh. El Cool Hybrid Revolution, el CHR, también ofrece una nueva suspensión que mejora el confort de marcha, así como una dirección más precisa, menos flotante, a la vez que una reducción de ruidos y vibraciones. Exteriormente, nuevos grupos ópticos, alerón posterior y la última generación de información y conectividad Android y CarPlay. La otra gran novedad es el Volkswagen Passat 2020, una berlina que nació hace muchos años, 1973, y 8 generaciones. Ahora llega con un restyling, con una actualización, con importante novedad como sus nuevos faros EQ Light, que incorporan la tecnología Matrix de LED, como el EQ Drive, con ayudas a la conducción y funciones semiautónomas, control de crucero que se activa entre 0 y 210 kilómetros por hora, así como la tercera generación del sistema modular de entretenimiento con información en tiempo real. En cuanto a mecánicas, el nuevo Passat ofrece el nuevo motor diésel 2.0 TDI Evo de 150 caballos y el GTE, versión híbrida enchufable con más capacidad de batería para circular en modo eléctrico hasta 56 kilómetros por hora o en modo cero emisiones hasta 140 kilómetros por hora.
Qué interesante. Y 48, enseguida Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Fíjate, claro, me dice: Pulpo, soy Adela, te estoy escuchando desde León. Como he escuchado que Motorman ha contestado a Alfredo, a ver si me puede contestar a mí, que yo llevo poco tiempo conduciendo, que mi coche lleva una rueda de repuesto tipo galleta. ¿Qué precauciones debo tomar si la tengo que usar?
A ver, en primer lugar, es importante, Adela, que leas con atención las recomendaciones del fabricante. ¿Sí? Entre ellas, la más importante: no superar el límite de velocidad establecido para este tipo de rueda estrecha o galleta, que normalmente es de 80 kilómetros por hora. También la rueda de emergencia o provisional tiene un límite de kilómetros, claro, los menos posibles. Ten en cuenta también que esta rueda hace que la conducción sea más inestable, sobre todo en el eje trasero. La frenada se hace irregular y suele engañar al ABS y el control de estabilidad. Por último, lo mejor y más seguro es siempre contar una rueda de repuesto normal con las mismas medidas que lleva el resto de las ruedas del vehículo.
Bueno, eso sobre todo para los ponedores que estén pensando en comprarse una moto nueva. El pasado Salón de la Moto en Milán han presentado muchas novedades para este próximo 2020. ¿Qué destacamos, Alfonso?
A ver, si estás pensando en dos ruedas, en moto nueva, sí, el Salón de Milán ha presentado las que llegarán el próximo año. Si buscas una maxi scooter deportiva, destaca la Yamaha T-Max 560, la más potente de la historia, con más de 46 caballos, con dos modos de conducción, uno para ciudad y otro para carretera. Si quieres una trail, quinta generación de la Suzuki VS Strom 1050 con 106 caballos y una versión para el carné A2 con 35 caballos. También el próximo año llegará la scooter eléctrica de Kinko, la E1, autonomía 90 kilómetros y dos baterías extraíbles de 6 kilos cada una. Para los grandes ruteros y viajeros, la Pan América de Harley con más de 145 caballos y BMW, por su parte, también ofrecerá la Trail 1000 XR, que reduce peso y mayor distancia entre ejes, o la Naked 900R con más potencia y también conversión para el carné A2.
Pues Alfonso, 550, 450 en Canarias. Yo me voy poniendo ya la sintonía de darle la del pulpo. ¿Tú qué, cómo te vas?
Poniendo el intermitente y, como siempre, recordándote, pulpo, que el carril derecho existe.
Gracias, hermano. Seguimos poniendo calle. Recuerda que lo estamos haciendo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana.